Bon dia.
Bon dia.
Vamos a hablar esta mañana de misericordia. Y para mí es complicado no hablar, no predicar sobre el concepto de misericordia sin emocionarme primero por gratitud de estar agradecido, ¿no?, por la obra de misericordia de Dios en mi vida, seguro también en las vuestras. Y luego, pues, por esa gran asignatura pendiente que cada día se me va acumulando, en el término de, sí, misericordia que he recibido, pero que también debo transmitir, debo compartir. Entonces tengo dos motivos para emocionarme. Uno por agradecimiento y otro también por amargura. Todas las veces que debería compartir y no lo hago. Transmitir y me quedo callado. Favorecer como he sido favorecido y me escondo. Un versículo corto, decía Alex, lo cual es verdad, pero con tanta profundidad, tan extenso en su contenido, que podríamos predicar horas y horas y no agotaríamos el tema. Quisiera empezar lanzando dos preguntas a vosotros y a mí, porque en esta predicación, en todas, pero más en esta, primero me predico a mí y luego a vosotros. La primera pregunta se puede responder aquí ahora. La segunda podemos hacerlo en la esfera privada de nuestro corazón. La primera pregunta es, ¿hemos recibido la misericordia de Dios en nuestras vidas?
Sí.
Yo respondo sí. La segunda, bueno, en medio de la primera y la segunda, aleluya. Aleluya por haberla recibido, ¿no? La segunda, esta ya es más complicada. ¿La veis? ¿La hemos compartido con nuestro prójimo? Ahí ya cada uno tendrá que hacer examen personal. Porque observando esa pretendida misericordia humana, esa asignatura pendiente para todos, un tal Emerson nos decía algo que martillea cada corazón, cada mente, cuando se escucha, cuando se recibe. Y lo que decía Emerson era: lo que eres, lo que soy, habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Lo que eres habla tan fuerte, grita de tal manera que no me deja escuchar lo que sale por tu boca. lo que profesas o lo que intentas enseñar. Vamos a explicar un poquito el concepto de misericordia. Aplicaciones múltiples. Vínculos poderosos, extensos, con el concepto de la gracia. Podríamos enumerar una larguísima, no lo vamos a hacer, extensa cadena de referencias que hallamos en la Escritura. Pero un punto esencial para diferenciar, entender el concepto de misericordia. Misericordia divina, que actúa, caracteriza y conforma el carácter perdonador de Dios. No se puede desvincular misericordia de perdón. Porque no nos aplica aquello que sin duda mereceríamos. No nos aplica aquello que merecemos. Su capacidad para no ejecutar ese castigo merecido por nuestra condición, por nuestra vieja naturaleza, que diseña, maquina y consuma nuestros pecados. Se convierte de esta manera en algo inagotable, un caudal derramado sobre nosotros, que nos absuelve, en primer lugar, por la obra de remisión de nuestro Redentor. Nos absuelve del último castigo, porque fue pagado por precio. Y continúa, porque no se queda ahí, esa obra de misericordia divina, continúa cada día sobre nosotros. La vemos, la experimentamos, la necesitamos en nuestro diario vivir, porque perdona nuestros pecados confesados y arrepentidos, si los llevamos, obviamente, al trono de la gracia. Hasta aquí, todos muy de acuerdo, espero. Es fácil estar de acuerdo con lo que se dice hasta este punto. Pero la obra de misericordia divina no termina ahí. No finaliza en nosotros como únicos beneficiarios. Hay una labor de contagio. A veces las cosas que no son provechosas se contagian. Bromeaba con Alex que me había contagiado el mal de espalda. A él le dolía la espalda el domingo pasado, hoy me duele a mí. Seguro que no ha sido por contagio, Alex. Pero de igual manera, hay cosas positivas que sí deberíamos contagiar. Compartir. Aproximarnos para transmitir. Y esa es la obra de misericordia. Porque es un regalo de Dios. ¿Para nosotros? ¿Solos? ¿O para todo el mundo? ¿Y quién lo ejecuta? ¿Quién lo lleva a término? ¿Quién lo comparte? Si estamos aquí en la tierra, será para algo. No para meter la cabeza como un avestruz en la tierra y dejar que el tiempo pase. Esta experiencia compartida sí refrenda nuestras palabras, que dejan de sonar a hueco. Cuando hablamos de misericordia, si está refrendado por nuestros hechos, entonces nuestras palabras dejan de estar vacías y cobran un significado probado, visible, tangible. Y así se ofrece como un testimonio unido y creíble. No es lo mismo escuchar a alguien que habla y predica sobre un regalo que compartir ese regalo. Nuestra capacidad de ser misericordiosos, nosotros de ser misericordiosos, porque es fácil hasta cierto punto hablar de un Dios de misericordia, que mira lo que ha hecho en mi vida, pero claro, luego tiene una continuidad. Si nosotros somos misericordiosos, esto determina el impacto de la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque tenemos una conciencia renovada que nos impulsa a compartir el regalo que hemos recibido. Cuando el Señor Jesús proclama en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados los misericordiosos? Porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando lees por este orden, no sé si te sucede a mí, a mí sí me sucede. Decía, a mí el orden este no me cuadra. Si recibo misericordia, la comparto. Ese orden sí, pero si soy misericordioso, como primer paso, como iniciativa personal, particular, entonces sí alcanzaré, entiendo, más misericordia. Esto nos induce a pensar que nuestra primera actitud de misericordia, el ser misericordioso, el dar ese primer paso, nos obsequia con el fruto y el resultado de compartir esa misericordia. Damos y recibimos. También por este orden. Y comprendido esto, cabe preguntarse, si no somos misericordiosos, ¿seguiremos recibiendo misericordia? Esta sí es una buena pregunta. Si yo me abstengo de compartir, transmitir, dejar de ser un canal de distribución de la misericordia de Dios, ¿qué pasará con la misericordia divina hacia mí? Dejaremos que alguien más erudito responda en su día a esta interrogante. Pero yo personalmente no jugaría con la voluntad divina. Y yo creo que lo primero es atender el precepto de tirar esa primera piedra. Primera piedra de misericordia a nuestro prójimo. A cualquiera que se nos ponga a tiro. Dejar de transmitir lo malo y transmitirlo. La verdad sencilla que nos incomoda en esta mañana es que algo o mucho, eso ya cada uno lo tiene que valorar, No funciona en nuestra distribución de misericordia. No tanto en la importación de materia prima, sino en nuestra exportación, ¿verdad? Recibimos misericordia de Dios, esa es la materia prima. ¿La exportamos debidamente? Ahí ya cambia el tema. Este fracaso está arraigado en nuestro proceso de conversión. ¿Nos tenemos que ir tan lejos, tan al principio? Pues sí, porque los problemas hay que atajarlos desde el origen. Tú no puedes tratar los síntomas sin conocer las causas. ¿Te duele la espalda? Un paracetamol. ¿Te sigue doliendo? Un Voltaren. No, esto no, un diazepam. ¿Estás atacando qué? Los síntomas. ¿Te has molestado en averiguar por qué te duele la espalda? Eso es lo realmente interesante, ¿no? No simplemente el anestesiarnos. Hay una gran disyuntiva que determina lo que será nuestra vida cristiana. El recorrido que vamos a hacer aquí en la tierra. Y esa disyuntiva es creer o no creer. Creer o no suficientemente las promesas de Cristo. Las promesas de aceptar a Jesús como Salvador y como Señor. Ahí tenemos el punto de inicio, el principio de una larga cadena de síntomas a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo hicimos esta decisión? ¿Fuimos plenamente conscientes de ella? ¿Valoramos lo que significaba? ¿Los pros, los contras, las consecuencias? ¿Fue algo simplemente emocional o metódico? ¿Algo abstracto o concreto? ¿Una experiencia mística o una relación personal? ¿Un compromiso consciente o un sentimiento inconsciente? Tener conciencia de esta variable y poder en nuestro interior interpretarla con honestidad y coherencia determina el acto de verdad más preeminente de nuestra vida, de toda nuestra vida cristiana. Predicar siempre y, si es necesario, utilicemos palabras. Pero nuestra predicación con hechos tangibles tiene que ser diaria. Si solo predicamos de palabra, algo no funciona. A más, el tiempo no favorece. No solo el meteorológico. Estamos en una carrera contra el reloj. Hay una demora en la resolución de nuestro problema. El tiempo no se para a nuestro antojo. Creíamos que sí. No nos esperan nuestros baches. No se detiene en nuestros desiertos. No transcurre más despacio ni más deprisa en función o según sean nuestras circunstancias particulares. Y los años perdidos nunca vuelven. ¿Qué ¿Qué pasa cuando miramos hacia atrás? Todos aquellos proyectos, todas nuestras ilusiones, todo lo que pensábamos hacer aquí en la Tierra, o pensamos hacerlo. Pero claro, el tiempo pasa, no se detiene. 2018, 10 de junio. Han pasado 5 años, no nos hemos dado cuenta. 10. A mí me ocurre cuando tengo una percepción de, ostras, el tiempo que ha pasado, cuando sale una noticia de, se ha revisado el juicio de tal o pascual de los hechos cometidos o acaecidos en la primavera de 1990. ¿Cómo? Si yo me acuerdo de esa noticia, ¿ha pasado tanto tiempo? ¿Ya han pasado 20 años, o 15, o 10? ¿Pero en qué año estamos? ¿2018? Esta realidad nos hace ser conscientes de una urgente necesidad: aprovechar nuestro tiempo. Nuestro tiempo presente, que es sobre el cual tenemos capacidad de incidir, de actuar, de decidir. Del pasado, poco podemos arreglar. Del futuro, prácticamente no depende de nosotros. Presente. Aquí sí que, hasta cierto punto, podemos cogernos el cocido. Quizás me estés escuchando con una perspectiva humana de una larga vida por delante. Esto sucede normalmente con los más jóvenes. No es lo mismo hablar de la urgente necesidad del tiempo a alguien de 15 años que a alguien de 60. ¿Verdad? La perspectiva ha cambiado. No te va a entender con la misma idea, con el mismo concepto, un adolescente que una persona madura. Como se suele decir, entrando en la primera juventud de la época de... Bueno, ahí lo vamos a dejar. No te engañes. Si piensas que tienes una larga vida por delante, ojalá sea así. Si Dios quiere. Pero si piensas así, tengo una larga vida por delante, casi nunca llegarás a tiempo de asumir tus compromisos y tus objetivos, porque siempre los vas a dejar para mañana. Esto ya. Yo me pongo nervioso por muchas cosas. Siempre los nervios que yo muestro van por dentro. Pero yo siempre he sido una persona muy nerviosa. Tengo el esmalte de mis dientes prácticamente desgastado, porque siempre por dentro, por fuera podría ofrecer una faceta más fría, por dentro siempre estaba ahí chocando. Y con 49 años casi no tengo esmalte. Y una de las cosas que me ponen nervioso es cuando escucho a alguien decir, Ahora no estoy preparado. A mí no me vengas ahora con decisiones. Necesito un tiempo para mentalizarme. Seguro que habrán situaciones que necesiten de ese tiempo. Eso yo no lo discuto. Pero seguro que se abusa, y mucho, de ese concepto. Y si vamos al término personal, a la valoración honesta de por qué actúo así, cabe discernir o cabe reconocer por qué actúo de esa manera. Porque no me quiero enfrentar, porque no quiero tomar una decisión que sé que tengo que hacer, pero que me incomoda. Eso ya cada uno. Pero en mi experiencia, una experiencia normalita, pero de 49 años, tal actitud nunca encuentra el tiempo adecuado para estar preparada. A menudo me pregunto, ¿qué papel hubiésemos desempeñado en los días, esos días que se veían como el fin, que se veían casi como el fin de los tiempos, ¿no? En los días de la crucifixión del Señor. Si hubiéramos vivido esa época, algunos le negaríamos, como Pedro. Otros le traicionarían, como Judas. Y muchos se pondrían a favor de la muchedumbre y no de Cristo. Ha pasado. Volverá a pasar. Volvería a pasar. Pero el Señor pone su dedo sobre el pulso alterado y taquicárdico del cristianismo moderno, del que vivimos ahora en nuestros días, revelando el grave trastorno que nos produce nuestro ego, nuestro señorío personal. ¿Nos suena el uso del pronombre posesivo mí? ¿O no existe en nuestro vocabulario? No lo usamos, ¿no?, habitualmente. Si el Señor es dueño de nuestras cosas, pues el mí no debe existir, ¿no? O, vamos. Pero el pronombre posesivo mí alcanza cotas, en la mayoría de los casos, insultantes para el señorío único de quien es señor de señores, pero que no es señor de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no nos comportaríamos como el joven rico? Que sí quería seguir a Jesús, sí, sí que lo quería seguir, pero no a costa de vender sus posesiones y dárselo a los pobres. ¿Estamos locos? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, dice el Señor. Una prueba de fuego para evaluar nuestra capacidad de entrega al Señor es nuestra disposición de compartir aquello de lo que nos sentimos dueños, sin serlo, por cierto. Si en verdad tomamos una decisión de aceptar a Jesucristo como Señor personal. Si no sentimos compasión hacia nuestros semejantes, difícilmente habremos recibido y experimentado la misericordia que Dios nos ofrece. no la habremos entendido. No habremos sido conscientes del gran favor recibido y de la necesidad urgente de compartirlo. Jesús resumió todo el significado del cristianismo verdadero en dos versos, dos versículos, Juan 7, 37 y 38. Evangelio de Juan 7, 37 y 38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Así pues, es un acto primario el acudir a la gran fuente de agua viva que es Cristo. Pero no es el único. Le secunda lo que podríamos decir una efusión externa de esa afluencia de amor y de misericordia divina, compartiéndola con compasión. Porque Dios tuvo compasión de nosotros. ¿Qué ocurre con un depósito de agua, siguiendo en la alegoría de este versículo, de este texto? Un depósito de agua sin corriente, sin salida, sin recorrido. ¿Qué ocurre? Se estanca, ¿verdad? Y al estancarse, se convierte, se transforma en un depósito cenagoso y corrompido. Si intentas beber de él, ¿qué pasará? Caerás enfermo y quizás perezcas. Nos pasa lo mismo a los cristianos que vivimos nuestro cristianismo enfatizando la idea de mi experiencia, mis emociones, mi éxtasis, mi gozo, mi fe, sin deseo de compartirlo, con el único afán de que se quede en nosotros. El talento que recibimos y lo escondimos bajo tierra, lo enterramos bien y ahí se quedó. Que nadie nos lo quite. Mientras la Escritura nos apremia, nos acordamos, ¿no?, de la conciencia de Cito Grillo, ahí que el que te daba la chinita, te tiraba la chinita, y siempre cuando no te enterabas de lo que estabas haciendo, pero ahí estaba Cito Grillo y te decía las cosas como son, ¿no? Con la Escritura, salvando las distancias, pasa mejor. Iba a decir pasa lo mismo, no, pasa mejor. Salmo 82:3 nos dice: defended al pobre y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Defended al pobre y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Esto a quién se está refiriendo? ¿A una ONG? ¿A Cáritas? ¿Al Ministerio de Obra Social, a Caixa? O no, se está recibiendo a los que hemos creído, ¿no?, en el Señor, a los que somos pueblo de Dios. A los que nos saludamos dándonos la paz, compartiendo, ¿no?, lo que del Señor hemos recibido. Isaías 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
¿Nos escondemos de nuestro hermano?
Hombre, es que hay hermanos. Es que si me coge aquel, ya está. Mejor me meto por esta puerta, hago un rodeo y ya. El domingo que viene veremos cómo estudiamos la situación. No se queda en el hermano, ¿eh? También esto de partir tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergar en casas. El principio está aquí, ¿eh? Luego ya veremos cómo lo aplicamos con la sabiduría, evidentemente, pero el principio está aquí, ¿eh? No está extinguido, no era solo para aquella época, ¿eh? Era también para esta. No es verdad, hermanos, sinceramente hablando, que podemos encontrar mucha aplicación en estos textos hoy día, en nuestros días. Casi cada día, o mejor dicho, cada día. ¿A cuántos de nosotros nos suenan como palabras huecas y que poco tienen que ver con nuestro estilo de vida? Estilo de vida. A veces, cuando utilizamos conceptos refinados, parece que nos justifiquemos más, ¿no? Pero a Satanás no le importa lo refinados que podamos estar, ¿eh? A Satanás no le importa lo poco o mucho que podamos practicar y profesar la liturgia de una religión. Como si queremos ser testigos. Satanás, eso no le importa. Lo que realmente le preocupa es qué hacemos con nuestra manera de vivir personal. ¿En qué medida podemos ser instrumentos de misericordia, de compasión, de amor, de vida? Porque así es como nos usa el Espíritu del Señor para alcanzar un mundo perdido. Porque no podemos vivir un evangelio espiritual y desentendernos de nuestro prójimo. En sus necesidades espirituales y materiales. ¿Y cómo podemos hacerlo? A veces tenemos el sentido misericordioso tan anestesiado que no se nos ocurre una manera natural de compartirlo. Pero el Señor dice que solo debemos alzar los ojos y mirar los campos, porque están listos, preparados, blancos para la siega. Pero claro, si estamos en nuestra visión privada, particular, de nuestra vida, nuestro entorno de vida privado, y de ahí no salimos, no, claro, ahí no vamos a mirar nada. ¿No conocemos a nadie, en serio, a quien podamos ayudar? Sí, nosotros, claro. A nosotros nos podemos ayudar, ¿no? Yo me ayudo mucho cada día. Supongo que vosotros también. Eso sí que es natural. Nuestro fracaso se resume en nuestra capacidad para discutir sobre normas, reglas, profecías, teología o doctrina y nuestra incapacidad para atender a nuestro prójimo moribundo, lleno de miseria, vacío, de esperanza. Pero nuestra misericordia no se reduce a nuestro bolsillo. Para algunos será la manera más fácil para no implicarse como persona. ¿Cómo decías? ¿Que eran cantidades que dices, jolín? Oye, si es que no me cuesta nada. Mandando un SMS que me cuesta menos de un euro,
estás contribuyendo a no sé cuántas dosis de vacunas para no sé qué país. Bueno, pues ya está, envío el SMS, ya he contribuido, ya está, soy misericordioso. Podemos transmitir nuestra misericordia ofreciendo nuestra amistad, nuestra compañía, a personas que necesitan amistad y compañía, cuya soledad les embarga, aunque eso signifique tener que ampliar nuestro círculo o club privado de amigos con feeling, esa palabra que hoy día se usa tanto, tal. Es que con aquel no tengo feeling, ya está. Ris, ras. Con este sí, con este tengo feeling, con este ahí, codo con codo. Ya, mi bro. Pero con aquel, no, no hay feeling, si no hay feeling, no hay feeling. Son estereotipos y nos quedamos allí. Los estereotipos del mundo, ¿no? Podemos cambiar, ¿no? Si realmente queremos acercarnos más a la mente de Cristo. Él sí se acercó a todos, no a los guays. Se acercó a leprosos, inmundos, despreciados, poseídos, porque todos le necesitaban, ¿no? Para derramar misericordia sobre ellos. Por cierto, también se acercó a nosotros. Y no porque nosotros perteneciéramos a una especie distinta, ¿eh? No éramos los más guays del universo. Cuando pensó en nosotros, pensó en ti y pensó en mí. Ejemplo de Pablo, un hombre sometido a prejuicios sobre los demás. Pablo era Pablo, Saulo, un principal entre los judíos, linaje escogido. Pero el milagro de la misericordia divina después de su experiencia en el camino de Damasco sirve para qué? Desvanecer todos esos viejos prejuicios. Y recibió la misericordia de Dios para transmitirlas a los judíos y a los gentiles. Eso sí que fue derribar prejuicios. Es un ejemplo coherente de gratitud hacia aquel, el Señor, que no tuvo prejuicios con nosotros. Y si a nuestra misericordia le añadimos la buena noticia del Evangelio con nuestro prójimo inconverso, estaremos colaborando fielmente con el gran médico que sana las almas. No nos debería pasar inadvertido el hecho, el dato, de que las 3/4 partes de la población mundial, no conoce la noticia de la gracia salvadora de Cristo que nos acerca a un Dios imposible de acceder por nuestros propios esfuerzos. No debería darnos igual la percepción de nuestra conciencia de un mundo que muere sin recibir la misericordia divina. Pero ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Un mundo confundido debe saber que ninguna carne se justificará por las obras de la ley. Ninguna carne se justificará por sus obras. El Imperio Romano no fue más puro ni con la elocuencia de Cicerón ni con la crueldad de Nerón. A ojos de Dios fue lo mismo. Si es verdad que el arte y la educación pueden refinar al individuo, más verdad es que nunca podrán regenerarle. Porque no hay una transformación, no hay una renovación del alma. No hay una nueva conciencia en Cristo. No hay un nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios. Finalizamos. Nosotros recibimos el Evangelio y conocimos a Dios, ¿sí? Sí. Así nuestras heridas fueron curadas por su amor. Fuimos liberados de nuestra esclavitud, enriquecidos por las riquezas en gloria, por el poder de su gracia y de su misericordia. Hemos experimentado eso. Compartir nuestra salvación es mostrar misericordia hacia nuestros semejantes. Podemos pensar en las personas que Dios ha puesto en nuestro alrededor. Comencemos a orar por ellos. Qué sencillo. Orar por tu prójimo, por tu hermano. Porque este es el principio de nuestro ejercicio de misericordia. Pidamos a Dios que nos conceda oportunidad, que nos dé sabiduría, que nos capacite y nos dé poder para transmitir nuestro testimonio. Y que la obra de Dios fluya sin estancarse en depósitos cenagosos, en recipientes sin recorrido. Siga fluyendo a través nuestro, con el solo objetivo de que resplandezca a través nuestro su gloria eterna. Que así sea, para la gloria de Dios. Amén.